En Sudáfrica hoy se reanuda el juicio contra el expresidente Jacob Zuma después de varios días de incidentes que han dejado más de 200 fallecidos. Estela Izpurua, todo comenzaba hace 10 días, el 9 de julio, cuando encarcelaron a Zuma por desacato judicial al negarse a colaborar con la justicia en un juicio sobre corrupción que investiga precisamente sus actos durante su estancia en el poder.
Sí, eso es. Zuma fue presidente de Sudáfrica entre el 2009 y el 2018. Pertenece al partido que gobierna el país desde el fin del apartheid, el Congreso Nacional Africano, y ahora tendrá que responder por 16 cargos de fraude, corrupción y chantaje que supuestamente cometió durante ese tiempo que estuvo en el gobierno. Su encarcelamiento ha provocado, como decíamos, miles de fieles seguidores del expresidente salieran a la calle a protestar.
Jacob Zuma and the things that they have done to Jacob Zuma shows directly that we are at a war.
Bueno, como decíamos, miles de personas, fieles seguidores de Zuma salieron a protestar. Esas protestas después llegaron a los saqueos, saquearon cientos de comercios y la violencia que ha dejado ya más de 200 fallecidos y casi 2.500 detenidos. Hemos visto a gente armada que recibía tiros a quienes llegaban para saquear esos comercios que mencionábamos.
Okay, let's go.
Ha habido saqueos, disturbios y violencia callejera, y el actual presidente sudafricano, Ramaphosa, llamaba a la calma, recordando que el camino a la violencia lleva a más pobreza, más desempleo y más vidas perdidas de inocentes.
The path of violence, of looting and anarchy, leads only to more violence, to more poverty.
El presidente Ramaphosa denuncia los hechos como un ataque deliberado, coordinado y planeado a la democracia. Pero quienes han saqueado los comercios aducen a una razón mucho más básica: el hambre.
We are hungry. We don't have food.
No.
We do not have food. So if we do not afford food, what is it that we must do? There is food there in the shops.
Tenemos hambre, no tenemos comida, y si hay comida en las tiendas, iremos a por ella, decían. El fin de semana ha transcurrido sin incidentes. Veremos qué sucede hoy con la reanudación del juicio contra Zuma, que ha arrancado a las 10 de esta mañana.
Queremos saber cómo despierta ese lunes en Sudáfrica. Nos vamos a Johannesburgo, donde reside desde hace 8 años un vasco de Amorebieta, Beñat Zaraukua. Kaixo, Beñat, egunon.
Egunon, bye.
¿Qué tal, cómo va la jornada allí?
Pues aquí en Johannesburgo, normal. La verdad que por ahora sin incidentes.
Uh-huh. Hemos leído de todas formas, Beñat, que en Johannesburgo, donde tú resides, sí que ha habido algunas protestas violentas, pero por lo que nos comentas, no han llegado hasta donde tú resides, aunque sí que han entrado en algunos de los barrios de la ciudad, ¿no?
Sí, sobre todo en Johannesburgo, no en mi zona, pero en zonas más pobres, sí. La verdad que en moles que estaban cercanos a townships, sí que ha habido muchos problemas.
¿Notáis de alguna... comerciales, claro.
Sí, sí, decía, si notáis de alguna manera, no sé si en los supermercados, por ejemplo, si hay menos... pues menos género, podríamos decir, si de alguna manera se nota el efecto de esos saqueos que mencionábamos en la presentación.
Sí, en Johannesburgo lo notamos. Bueno, yo lo noté hace 3-4 días, cuando íbamos al supermercado y de repente pues no había ni de cerca la cantidad de comida que solía haber otros días, pero la verdad que se ha restablecido todo ya. De hecho, no sé si duraría un día o dos días. Así que por ahora bien, la verdad que bien.
Beñat, vemos que de momento el desabastecimiento ha sido algo puntual. Sí que nos gustaría contar un poco cómo es tu vida. Vives y trabajas en Johannesburgo desde hace ya un tiempo y entiendo que estás casado allí y que, bueno, que haces una vida más integrada, ¿no? O sea, no se trata de alguien que va y viene, sino que conoces bien la zona, porque ya, bueno, pues uno no sé si llegas al medio de Johannesburgo pasados 8 años, pero algo habrá, ¿no?
Bueno, y conoce la realidad de la comunidad negra, eso es, porque está precisamente casado con una sudafricana negra.
Sí, eso es. La verdad que vine hace 8 años por, bueno, por la crisis que había en Euskadi y en España, en cuanto a empleo y crisis económica, y me salió una oportunidad de trabajo en Sudáfrica. La verdad que no sabía ni dónde quedaba Sudáfrica, y para aquí me vine, y la verdad que encantado, sobre todo, siempre lo comento, por el clima. Aquí el clima es estupendo, Johannesburgo, es de los top a nivel mundial, entonces me enamoré del sitio y luego me salió otra oportunidad de trabajo, luego una cosa llevó a la otra, conocí a la que ahora es mi mujer, a mi mujer, tuvimos una hija, tengo una hija de 3 años y medio y sí que conozco bastante bien la realidad sudafricana, sobre todo a través de mi mujer.
Claro. Sí. Nos lleva esto a pensar, Beñat, a veces pensamos, bueno, han pasado 27 años de lo que se considera el fin del apartheid en Sudáfrica, pero sigue siendo un país con muchas desigualdades sociales. ¿Qué dice tu mujer o ese sector? ¿Sigue siendo muy diferente ser blanco y ser negro a día de hoy en Sudáfrica?
Es un tema muy complicado, ¿eh?
Ya, me imagino. Explicar.
Sí, a ver, la verdad que los que peor están son los negros, porque, por ejemplo, no tienen dinero de sus padres, digamos. La cosa que en España toda la juventud se apoya en sus padres, aquí la mayoría de los blancos se apoyan en sus padres, pues el problema que tienen los negros es que en vez de apoyarse, además ellos mismos tienen que apoyar a sus padres.
O sea, no solo no tienen una red de apoyo, sino que tienen que hacerse cargo de la familia.
Sí, ellos son básicamente la juventud, es la que tiene que apoyar a sus padres. Y lo que también suelo comentar siempre, aquí la realidad es complicada para todos, tanto para blancos también, porque ahora, como bien sabéis, en el gobierno están los negros y son mayoría absoluta, son 90 y algo por ciento de la población es negra. Entonces se han puesto sistemas en marcha como el BEE, que es el Black Economic Empowerment. Entonces, si van a un puesto de trabajo un negro y un blanco con la misma cualificación, la misma experiencia, siempre ganará el negro, porque se premia a las empresas por contratar a negros. Entonces, nadie está contento.
O sea, digamos que es un momento complicado ahora mismo también en lo económico, ¿no? El empoderamiento económico negro, que es lo que viene a ser ese Black Economic Empowerment, hace que haya una discriminación positiva, ¿no? Para tratar de cambiar la situación, ¿no?
Eso, es que a mí, la verdad que me parece bien, pero luego es un tema complicado para llevarlo a la realidad, porque luego se pierde competitividad. En cuanto, si tienes que contratar siempre a un negro, aunque sea peor, entonces las empresas al final van perdiendo competitividad respecto a otras empresas, bueno, respecto al mercado internacional, digamos. Entonces, todo tiene sus beneficios y sus problemas.
¿Dirías que es una sociedad, Beñat, en la que todos están descontentos, tanto blancos como negros, que ninguno recibe o percibe lo que cree que merece?
Sí, menos esa, quizás esa clase media negra, que pues han conseguido ir a la universidad, sacar una buena carrera y conseguir un buen empleo, pues esa gente es la que está más contenta, pero por lo demás la realidad es bastante, bastante complicada.
Y todo esto con una sociedad que paga impuestos más o menos al nivel que lo hacemos aquí, pero no perciben casi nada a cambio, ¿no? ¿Cómo es esto de que todo sea privado? Escuelas, sanidad, todo es privado, pero pagando impuestos, eso sí.
Sí, eso es. La verdad que es muy complicado, porque se paga más o menos la misma cantidad de impuestos, pero no se ve nada de retorno. De hecho, tienes que pagar tu propia escuela privada, sanidad privada, seguros del coche son más caros porque es muchos robos.
¿Y cuál sería allí, Beñat, un sueldo medio? ¿Cuál sería el sueldo medio? Para que nos hagamos una idea de, estamos hablando de un nivel de pago de impuestos o de prestaciones, bueno, pues o privatizadas o privadas que cuestan al estándar europeo, digamos, pero ¿cuál sería una media salarial allí para que podamos ponerlo en contexto?
Bueno, pues la media salarial es que, claro, aquí no se puede, hay que diferenciar la gente de clase media alta, que no hay mucha, la media salarial ahí puede ser, digamos, entre 1.000 1.000 y 2.000 euros, pero luego está la clase baja,
que es la mayoría,
que
entiendo,
es la mayoría, ¿no? La mayoría de Sudáfrica, pues que pueden estar alrededor de, digamos, 400 euros. 400 euros por un camarero, por ejemplo. Claro. Un camarero puede estar cobrando 400 euros.
Eso sí, luego tiene que pagar colegio, sanidad y todo esto. ¿Tiene algo que ver todos los casos de corrupción que ahora están pendientes? O sea, que toda esa sociedad vea que, bueno, pues que no recibe parte de lo que invierte en forma de impuestos, que todo es privado. ¿Tiene que ver con la gestión que ha hecho el gobierno anterior, quien hoy está en los tribunales, el expresidente Jacob Zuma?
Sí, sin ninguna duda, no duda. De hecho, Jacob Zuma tenía más de 800 casos por corrupción antes de ser presidente.
Antes de eso, correcto.
Sí, antes de ser
gran
presidente.
Gran elección, por tanto.
Un tema bastante complicado, pero claro, como era el jefe de inteligencia, tenía mucha información de otra gente, etcétera, entonces consiguió llegar al poder y se desestimaron todos los cargos.
Tenía medios para llegar al poder, podríamos decir, tenía sus herramientas secretas, consiguió llegar al poder. Por eso quizá venía cuesta desde aquí entender que el encarcelamiento de esta persona, de Jacob Zuma, alguien a quien acusan de corrupción durante todos los años, los 9 años que estuve en el gobierno, genera estos disturbios por parte de los más pobres del país. ¿Qué es lo que dirías tú que ha hecho que todo esto estalle, que la gente salga a las calles y sobre todo salgan en masa buscando comida porque tienen hambre, que es lo que básicamente escuchábamos en la presentación, ¿no? ¿Qué es lo que dirías tú que hay detrás de toda esta explosión?
Pues se puede entender desde... Zuma es de la etnia de la tribu Zulu, que es la más predominante en Sudáfrica. Entonces, en ese sentido, porque aparte de haber guerra, bueno, peleas entre blancos y negros, también hay peleas entre negros y negros, porque hay más de, no sé, 10 tribus diferentes, 10 etnias diferentes. Uh-huh. Entonces, al ser la más potente, ellos se creen que Zuma siempre va a trabajar en su favor. Entonces, eso, se han movilizado la gente, yo diría, de su etnia. Entonces, por eso ha estallado, aparte, uh-huh, obviamente ha sido el detonante, la excusa perfecta para la gente, que la mayoría que no tiene ni para comer. Entonces, uh-huh, ha sido la excusa perfecta.
Sí. Claro, ¿cómo se está tratando todo esto en los periódicos o en los principales informativos del país?
La verdad que Ramaphosa tiene mucho... Mucho apoyo, uh-huh, y creo que al final está saliendo beneficiado Ramaphosa y, desde mi punto de vista, el país, porque esto demuestra que Zuma, una vez más, pues no ha traído cosas buenas, incluyendo esta situación ahora mismo, que ha sido, digamos, provocada por él.
Entiendo que tienes una opinión mucho más favorable hacia Ramaphosa que hacia Zuma, Beñat, por tus palabras. ¿Qué es lo que destacarías tú de Ramaphosa? ¿En qué dirías tú que se distingue de Zuma?
Sí, pues casi lo más básico es que es un señor educado.
Que tiene formación,
¿no?
Educación.
Tiene una carrera, tiene unos estudios, cosa que Zuma no terminó ni el bachillerato.
¿Se le conocen casos pendientes de corrupción, como en el caso de Zuma, que decías que ya tenía unos 800 antes de su elección? ¿Hay algún caso que esté pendiente de juicio en el caso de Ramaphosa?
No.
Bueno, pues otro punto, ¿no?
Sí, otro punto importante.
Otro punto importante, igual.
Muy importante, sí. Y luego es otra persona, es un señor del mundo de los negocios. Entonces, pues suene bien o mal, por lo menos sabe la realidad, la realidad del capitalismo en el que vivimos. Y creo que tiene mejores herramientas.
O sea, entiendo que te gusta más porque va un perfil más tecnócrata, digamos, ¿no?
Sí, uh-huh, sí, sí. Atraer inversión extranjera, etc.
Hemos hablado de la desigualdad, del desempleo, de la criminalidad que existe y que persiste en Sudáfrica. La COVID, supongo que no ha hecho que todo esto mejore.
La verdad que no.
¿Cómo ha sido este último año, Beñat?
Bueno, pues tenemos experiencias personales también de que, oye, pues te paran en la calle y te roban el teléfono, te roban el coche. Como siempre suelo decir yo, no es no es si te va a pasar o no, es cuestión de cuándo te va a pasar. Entonces, pues eso, aguantando el tirón y siempre te planteas volver por ese tema, por lo demás estamos
por la inseguridad, ¿no?
Aquí. Uh-huh. Por la inseguridad, sí. Entonces, pues eso, como por la hora no pasan tampoco cosas muy graves, no pasa, son siempre móviles o objetos, pues por ahora, pues aquí aguantamos.
Uh-huh. Beñate, entiendo que la vida en familia será diferente, pero es muy diferente que aquí, o uno los fines de semana evitando zonas en las que tal vez pueda ser objeto de un robo o algo así, la vida es más o menos normal.
A ver, la verdad que uh-huh. si tú hablas con todos los expatriados que viven aquí o han uh-huh. pasado por Sudáfrica, te dirán que es el mejor sitio o de los mejores sitios donde han vivido.
Uh-huh. A pesar entonces, de la alta tasa de,
sí, 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 sí. de inseguridad. A todo el mundo uh-huh. le cuesta irse. Sí, la calidad es muy buena, sobre todo el clima, la comida, la gente también, la verdad que es muy abierta. Es una ciudad grande que te ofrece mucho, mucho entretenimiento.
O sea, que la vida,
es una ciudad top.
O sea, a pesar de lo que estamos viendo ahora mismo, la sí. vida puede ser hermosa en Johannesburgo, ¿no? Entendemos que además, no bueno, es, pues si uno encuentra el amor ya, doblemente bueno. Haría falta que sí. se encontrase la estabilidad también en la política, ¿no? Que entiendo que sí, es lo que toca ahora, ¿no?
Hacer lleva negocio, tiempo, yo lleva creo tiempo, que todo sí. esto yo.
Trabajar allí es complicado. Tú eres representante de Porcelanosa en Sudáfrica. Entiendo que bueno, pues ya llevas una etapa allí, los inicios serían complicados. ¿Es más o menos similar o también es más complejo hacer negocios desde allí? ¿Con qué mercado trabajas?
Bueno, yo al final pues he tenido suerte de empezar a trabajar con Porcelanosa. La verdad que está yendo muy bien. Parece difícil de creer, ¿no? Hay mucha pobreza y Porcelanosa es justo lo contrario. Son, sí. son artículos de calidad y caros. Pero como también suelo decir, hay mucha gente rica aquí. Donde hay mucha pobreza también normalmente suele haber mucha gente rica. Toda la gente que tiene dinero tiene mucho dinero y... Oye, y suerte para mí, pues por eso me está yendo bastante bien.
Y esa gente con mucho dinero, además, comentabas antes que le gusta ostentar, ¿no? Le gusta enseñar lo mucho poco que tiene, pero enseñarlo.
Sí, yo creo que es el dinero nuevo. Al final, como es gente que viene de no tener nada, pues tienen que enseñar. Y también es algo chocante que, por ejemplo, en España, en Euskadi, no sé si la gente se gasta en el coche, pues diríamos un 20% del valor de la casa. Puede ser, pues aquí la gente de media se gasta un 50% del valor de la casa. Entonces, si la casa te vale 100.000 euros, se gastan 50.000 euros en el coche. Entonces, te demuestra que lo que quieren es enseñar.
O sea, que quieren que el mundo sepa que les va bien, aunque igual no les va tan bien, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Hay gente que no tiene casa, que vive en casa de los padres y tiene coche. Sí.
Bueno, como decíamos al comienzo, Beñat, hoy comienza ese juicio contra el expresidente Jacob Zuma. De momento parece que las protestas se han aplacado. ¿Podemos decir que ya está este conato de violencia, de protestas, ha terminado ya? ¿O puede que quizá con el comienzo del juicio se reaviven?
Yo creo que no. Ya está el ejército también en la calle. No creo que vaya a pasar nada más. No lo creo.
Pues esperemos que no. Beñat, si volvieses atrás 8 años, entiendo que volverías a elegir Johannesburgo como opción.
Sí, la verdad que no me arrepiento de nada.
Hombre, ahora además con hijos y todo ya sería inviable. Imagino que será bueno, pues el pensar en el futuro ahora, ¿no? Si los próximos años mejora el país y eso hace que, quién sabe, si te quedas para siempre ahí. En todo caso, nos encantará tenerte contactado.
Dice que sí, Miriam, dice que sí.
Que sí, ¿eh? O sea, sí. Sí sería la idea.
No, el plan perfecto sería, la verdad que estamos planteándonos pasar igual quizá 2 meses en verano, 2 meses en verano ahí, 1 mes en Navidad, así que no me puedo quejar de las condiciones de trabajo que tengo, de las posibilidades que tengo, así que sería un híbrido entre vivir ahí y vivir aquí.
Bueno, pues nos parece un plan estupendo y en cuanto vuelvas volvemos a charlar. Beñat Arauco, muchísimas gracias por decirnos cómo es la vida en Johannesburgo. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuberi. Agur.
Gracias, Esther.
Alegrarte.